En Armonía presentamos la serie Agradecer, Animar y Advertir con el pastor Otto Sánchez, basada en el estudio de Filipenses, capítulo 2.
El Señor nos bendiga nuevamente. Estamos terminando estas tres exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a los hermanos de Filipos y que ya hemos visto de una manera detallada. Y nos preguntamos, ¿cómo en esos versículos del 12 al 18 del Filipenses capítulo 2 nosotros manejamos estas exhortaciones? El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, la primera exhortación: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nos dice en el versículo 14 de ese mismo capítulo 2, haced todo sin discusiones y sin murmuraciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor y cómo nosotros hacemos todas las cosas que nos corresponde hacer sin murmuraciones y sin discusiones? La respuesta está en los versículos del 16 al 18, en la tercera exhortación. Y les invito a que vayamos a Filipenses capítulo 2, versos 16 al 18, y es la tercera exhortación de esa sección. Y dice así la palabra del Señor: sosteniendo firmemente la palabra de la vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijáis de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Yo llamo a esta sección como comienza el versículo 16, sosteniendo la palabra de verdad. Entonces, hemos visto hasta ahora, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, versículo del 12 en adelante. En el versículo 14, haced todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. Y ahora estaremos viendo, sosteniendo la palabra de vida. Con el versículo 16, el apóstol Pablo trae una nueva exhortación y la última de esta sección: sosteniendo la palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol con esto? Lo primero es la forma en que está conjugado este verbo. No dice de otra manera que no nos lleve a nosotros a confundirnos. Dice sosteniendo. Eso es un presente continuo. Eso significa que es una acción permanente. No es que yo voy a sostener la palabra de vida en un momento determinado y ya la tendré para siempre. No es una acción que concluye, sino es una acción que es constante, que es permanente. Lo que quiere decir que en la vida cristiana nosotros nos vamos a encontrar con muchos presentes continuos. Nos vamos a encontrar con muchas exhortaciones que no son producto de una sola cosa. No son producto de una sola acción, sino que son acciones permanentes. Un ejemplo de eso nosotros lo encontramos en Mateo, capítulo 28, en el pasaje que nosotros conocemos como la Gran Comisión, que lo leemos siempre desde el versículo 16 hasta el versículo 20, pero realmente la Gran Comisión es desde el versículo 18, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí nosotros encontramos dos verbos conjugados en modo imperativo. Y modo imperativo significa obligación o mandato. Id y haced. Sin embargo, el id lo que quiere decir es mientras van, algo que es constante, hagan discípulos. Otra manera de nosotros ver esta misma regla gramatical lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 18, cuando el apóstol Pablo nos exhorta de una manera directa a cómo nosotros debemos vivir la vida en el Espíritu. Y les exhorto a que vayamos allí, al libro de los Efesios, y vamos a estar leyendo en el capítulo 5. El apóstol Pablo viene dando una serie de exhortaciones, y entre esta exhortación está la del versículo 18, donde dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed lleno del Espíritu Santo. Sed es otro presente continuo. No es que yo me voy a llenar del Espíritu Santo y ya eso es una acción definitiva. No, lo que significa es siendo llenos del Espíritu Santo. Y hay mucha confusión al respecto con relación a esto. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? No es que yo vea el cielo abierto, no es que yo comience a hablar en lengua, no es que yo comience a tener experiencia más allá de lo que mi razón puede explicar. No, porque el texto mismo dice cómo nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo nos mantenemos llenos del Espíritu Santo? Dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos mantenemos llenos del Espíritu Santo? Sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. ¿Cómo nos mantenemos siendo lleno del Espíritu Santo? Las mujeres estando sometidas a sus propios maridos, los maridos amando a sus propias mujeres, los hijos obedeciendo, los padres criando bien, los patronos siendo justos, los obreros siendo fieles. Es una acción continua que cada quien tiene que hacer. Y aquí, pues, nosotros lo vemos nuevamente en este versículo 16 de Filipenses capítulo 12, sosteniendo firmemente la palabra de verdad. En el versículo 16, en la versión Reina Valera, lo traduce como asidos, pero me quedo con la versión Biblia de las Américas, que es más claro en este texto, donde dice sosteniendo firmemente la palabra de vida. Esta palabra, este término, sosteniendo firmemente, es un término que viene del uso secular. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos que el idioma original es el griego. Y el idioma del Nuevo Testamento no es el griego clásico, sino el griego que se conoce como griego koiné. Y vamos a ver palabras que son exclusivas del griego koiné, pero vamos a encontrarnos con otras que son exclusivas del griego clásico, del que hablaba la gente común y corriente. Entonces, este término viene de un origen secular, no del griego koiné, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Es el término que se usaba cuando una persona tenía una recepción y tomaba una copa de vino y se la ofrecía a sus invitados en ese banquete, en esa recepción. Esa acción de tomar la copa y brindársela y ofrecérsela a su invitado es el término sosteniendo. Esa copa tenía que estar limpia, era un gesto de gracia y de honor para ese invitado. La copa no estaba chorreando, no estaba rebosando, que se botaba el vino, porque él tiene un invitado de honor y quiere agradarle, y viene y le extiende esa copa para que él la tome. El apóstol Pablo toma prestado ese término y lo aplica a la vida cristiana, que nosotros estamos sosteniendo la palabra de vida. Ahora, ¿qué es la palabra de vida? Para después volver a la aplicación de qué significa en la vida cristiana sostener esa palabra de vida. ¿Qué significa la palabra de vida? En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento exclusivamente, nosotros vamos a ver un mensaje que es consecuente con ese término o con cualquier otro término que se relaciona, y lo vamos a ver que está manejado de una manera indistinta. Y vamos a ver algunos versos para nosotros llegar a la conclusión de qué es la palabra de vida. ¿Qué es la palabra de vida? ¿La Biblia? ¿La Biblia es la palabra de vida? Sí, no está mal si nosotros llegamos a pensar así. Pero el término tiene una aplicación mucho más amplia que solamente la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender lo que significa palabra de vida. Vámonos a Juan capítulo 1, versículo 1, donde nosotros vemos un pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo es la palabra griega logos, que se puede traducir como palabra, con el término palabra, o con el término verbo, como nosotros lo estamos viendo. Y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos leerlo: en el principio existía la palabra, y el verbo estaba con Dios, o la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces Cristo es el verbo, es el logos, es la palabra. Ahora, Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que a Cristo se le está diciendo la palabra, pero también vemos que Juan le dice la vida a nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, en Juan capítulo 6, versículo 68, Simón Pedro le respondió al Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Más adelante, en el mismo libro de Juan, capítulo 8, pero en el versículo 12, dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan, en primera de Juan, ya en la epístola de Juan, al final del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 1, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de la vida, o del verbo de la vida, o del logo de la vida. Todos estos textos nos hablan de cómo principalmente Juan usa distintos términos, distintas metáforas para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Le dice el pan, le dice la palabra, le dice la luz, le dice la verdad, y usa todos estos términos para reafirmarnos que aquí, cuando está hablando el apóstol Pablo de la palabra de la vida, se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo a su palabra, se está refiriendo a su evangelio, se está refiriendo a una manera de vivir. A todas estas cosas se está refiriendo Pablo cuando apela a la metáfora, a la figura de la palabra de la vida para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé nada de matemáticas. Nada. No se impresionen. Porque no me gustan las matemáticas, tan sencillo como es. Las ciencias exactas son un tormento para mí, porque son arbitrarias. ¿En qué sentido? Las ciencias exactas dicen que las cosas tienen que ser como esa fórmula lo establece, si no, no se puede. Pero en humanidades, en historia, hay más libertad. En el arte hay más libertad. Hay distintas maneras de hacer una misma cosa, pero en ciencias exactas no. Pero me aprendí algo en matemáticas, específicamente en trigonometría, y es algo que se llama el carácter transitivo. ¿Y qué es el carácter transitivo? Que si un elemento es igual a un segundo, y ese segundo es igual a un tercero, el tercero y el primero son iguales. Es decir, si A es igual a B y B es igual a C, C y A son iguales. Fue lo único que me aprendí. Si 1 es igual a 2 y 2 es igual a 3, 1 y 3 son iguales. Y aquí nosotros lo vemos y vamos a ver el carácter transitivo en la palabra de Dios. Vamos a ver Juan 1:1 nuevamente. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra es Dios. ¿Quién es la palabra? Dios. Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. Muy bien. Juan 17:17, en la oración de nuestro Señor Jesucristo, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Juan 14:6, Jesús dice: y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí encontramos entonces la fórmula. Jesús es la palabra de vida. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. Juan 1:1. La palabra es la verdad. Juan 17:17. Y la verdad es la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, donde nos dice en este versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de la vida, definitivamente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Es que no es otra forma, no hay otra manera de entenderlo así. El Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, pero separados de mí nada podéis hacer. Si queremos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, es sosteniendo la palabra de vida, es sosteniéndonos en nuestro Señor Jesucristo. Si queremos hacer todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones, es sosteniendo la palabra de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque separados de Él, nada podemos hacer, nada podemos lograr, nada podemos nosotros decir que estamos construyendo para su gloria y para su honra. Jesús es la palabra de vida. Juan capítulo 6, versículo 33 al 35 nos dice: porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por todos estos textos que hemos visto, la palabra de la vida, la palabra de verdad, la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente nuestro Señor Jesucristo es la palabra de vida, es también un evangelio, como nos lo presenta la Escritura. La palabra de vida es el evangelio, porque Cristo y el evangelio es la misma cosa. Porque creer en Cristo, creer en su evangelio, no es creer en concepto, es creer en una persona. Cuando nos dicen: ¿tú crees, por ejemplo, en que la tierra gira alrededor del sol? Sí, yo creo eso. Y eso es demostrable. Pero son conceptos. Pero cuando nosotros decimos: yo creo en Cristo, no estoy creyendo en un concepto demostrable. Estoy creyendo en una persona viva, en una persona que se puede no solamente demostrar, sino que también me puedo relacionar con ella. La palabra de la vida es Cristo. La palabra de la vida es su evangelio. La palabra de la vida es lo que nosotros predicamos, pero la palabra de la vida es lo que nosotros también vivimos. Sostener la palabra de vida es creer en Cristo. Sostener la palabra de vida es vivir para Cristo y ofrecer su mensaje a todos los demás. Pero, ¿cómo una persona comienza a sostener la palabra de la vida? ¿Cómo comienza? Recuerden que sostener la palabra de la vida es estar aferrado a Cristo. Recuerden la figura, es el ofrecimiento que un huésped le hace a su invitado. La palabra de vida es ofrecer a Cristo. Es vivir en Cristo, pero también es creer en Cristo. Nadie puede ofrecer a Cristo si no lo tiene. Nadie puede venir y hablar del Evangelio si no lo está viviendo, porque es entonces un mensaje dual, es un concepto bimoral, es hasta cierto punto estar compartiendo algo que usted no ha creído o que no ha vivido. Por lo tanto, para poder sostener la palabra de vida, primero hay que creer en ella, hay que creer en Cristo. No solamente creer en Cristo desde el punto de vista intelectual, de que nosotros vamos a la Biblia y sí, yo creo que eso es así. Creer desde el punto de vista bíblico es más que la simple conciencia o la certeza de que eso es verdad. Implica eso, pero es más allá. Hay muchas personas que si tú le preguntas que si crees en Dios, ellos te van a decir que sí. Y te dicen que si tú le dices que tú crees en Cristo, también te van a decir que sí. Y cuando tú le preguntas, ¿y quién es Cristo? Bueno, Cristo nació en Belén de Judea. Su nacimiento es profetizado en el Antiguo Testamento. Los visitaron pastores. También lo visitaron los magos que vinieron de Oriente y le trajeron presentes. También dice que a la edad de 12 años estuvo discutiendo con los maestros de la ley en Jerusalén. Y se perdió por 3 días porque estaba allí y sus padres se lo estaban buscando desesperadamente. También fue bautizado en el río Jordán. También hizo una entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Fue crucificado en una cruz y fue resucitado al tercer día. Ese Cristo, incluso ese Cristo regresó al cielo y vendrá por segunda vez. Hay mucha gente que cree eso, pero no lo vive. Para sostener la palabra de verdad, no simplemente basta con creer que lo que dice la Biblia es verdad. Eso no es suficiente. Porque la Escritura dice que eso hasta un demonio lo hace. Porque dice la Biblia que los demonios creen. Y no solamente creen, sino que tiemblan. Por eso Spurgeon decía, el gran predicador del siglo XIX, en un memorable sermón que se llamaba Fe como un demonio. Y él decía que los demonios tienen más fe que muchos cristianos, porque los demonios creen y tiemblan. Los cristianos muchas veces tienen fe, pero no tiemblan. No basta simplemente con creer. No basta simplemente con decir, sí, eso es verdad. Y hay personas que tú le predicas y todo el sermón están, ay, sí, eso es verdad. Y se pasan diciendo que sí, a todo. ¿Quieres recibir a Cristo? No. ¿Tú sabes que Cristo te ama? Ay, sí, Él es más bueno conmigo. Mira, yo tengo tanto testimonio que dar de tantas cosas lindas que Dios ha hecho en mi vida. Oh, sí, Dios ha tenido tanta misericordia de mí. Mira todo lo que yo le pido al Señor. Mira eso, mira, ¡pam! Se da. Mira, tremendo Dios. Yo no como cuento con las cosas del Señor. Y si me invitan a la iglesia, yo voy. Y yo sí. Todo lo que venga de Dios, sí. ¿Quieres recibirlo? No. Para sostener la palabra de verdad, primero hay que creer. No solamente que lo que dice la Biblia es verdad, sino que usted también tiene que entregarle su vida a Cristo. Tiene que creer que está perdido y arruinado por el pecado. Tiene que creer que es pecador. Tiene que creer que está en enemistad con Dios. Tiene que creer que la Biblia dice que a todos aquellos que han nacido, todos los que están vivos, han sido separados de la gloria de Dios. Nacemos separados de la gloria de Dios. Nacemos en rebeldía con Dios. O sea, nacemos con un corazón que odia a Dios, aunque conscientemente diga que simpatiza con Dios. El ser humano nace enemigo de Dios. Tiene que creer que es enemigo de Dios. Tiene que creer que su vida está perdida. Tiene que creer que va rumbo al infierno si no recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. No es simplemente creer que Dios bendice, sino también creer firmemente que Dios condena. Ah, ahí no le gustó. Ya dañó el pastor el sermón. Pero sostener la palabra de verdad es sostenerla completa. Por eso cuando Pablo se iba, se reunió y que iba para Jerusalén, se reunió con los pastores de Éfeso en la ciudad portuaria de Mileto y le dijo a ellos, nunca rehusé predicaros a ustedes todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. No basta con venir y creer intelectualmente. Hay que creer para que eso que dice ahí cobre vida al nosotros recibir la palabra de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Si aquí hay alguien que todavía no ha comenzado a sostener la palabra de vida, comience hoy. Dígale a Jesucristo, Señor, vengo delante de ti. Dígale a Jesucristo, Señor, he escuchado mucho tu palabra, pero hoy tiene un sabor especial y hoy la quiero comer y hoy quiero experimentar la salvación que solamente tú puedes dar. No es solamente creer que Dios es bueno y que Dios protege y que Dios da oportunidades. También es creer que todo aquel que no tiene a Cristo, si muere en ese instante, va al infierno sin ningún tipo de esperanza. Ese es el mensaje del Evangelio. El Dios de amor que llama y el Dios justo que condena. La palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 dice que Dios es amor. Pero esa misma palabra de Dios dice en Nahum capítulo 1 versículo 3 que Dios no dará por inocente al culpable. Creer en la palabra de vida, sostenerla, es creer todo lo que ella dice. Y que la carga de la urgencia de acudir corriendo y diligentemente a los pies de Cristo es algo que aquel que no le tiene, le necesita. Como cuando Jesús iba pasando por ciertos lugares, la gente iba corriendo despavorida, desesperada, porque no sabía cuándo Jesús iba a pasar por ahí otra vez. Son 10 leprosos gritando, Señor, sálvame. Es una mujer con un flujo de sangre abundante abriéndose paso en la multitud para tocar el manto de Jesús. Son 4 amigos cargando a un paralítico para entrar por el techo para llegar donde estaba Cristo. Es la urgencia del Evangelio. Es la urgencia de comer la palabra de vida. Es la urgencia desesperada de aquel que quiere la vida eterna. Porque sabe que si no la tiene, está perdido. Eso también hay que creerlo. No basta con la simpatía y decir que sí. Si la palabra de Dios no cobra vida en su vida, entonces usted es un muerto espiritual. La palabra de vida cobra vida cuando recibimos a Jesucristo en nuestras vidas. Sostener la palabra de la vida es creer en Cristo. Pero es algo más también. Sostener la palabra de la vida es vivir para Cristo. Es creer. Y eso es bueno. Pero creer no solamente significa entender intelectualmente, sino que ese creer nos lleva bajo la dirección del Espíritu Santo a nosotros pedirle perdón al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, confesarle nuestros pecados al Señor y decirle, Señor, perdóname. Y a partir de ese momento, tener la vida eterna. Es creer en Cristo. Creer no es simplemente entender, sino que creer desde el punto de vista bíblico mueve la voluntad humana a hacer la voluntad de Dios. Pero también es vivir. Es la transformación que produce esta palabra de vida en el individuo. Un hermano que ya está en el Señor, me contó cómo su amigo de infancia vivió su vida y cómo la vivió él en las calles de Nueva York. Ambos crecieron a la deriva. En problemas de drogas, problemas con la justicia, diversos problemas. Su amigo no tenía casa, sino que era un indigente, dormía donde le daba la noche. Y tenía una característica muy particular. Y me decía ese amigo, de su amigo, que nunca lo vio reír, ni nunca lo vio llorar. Ni se reía, ni lloraba. Y vivía con una amargura extraordinaria. Pasó el tiempo, y ese hermano que conocí, conoció a Cristo. Amén. La palabra de vida se hizo vida en él. Y fue transformado. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, comenzó a vivir para Cristo. Y una persona que vive para Cristo habla de Cristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted no conoce al Señor y usted fue invitado, es porque alguien, como parte de su compromiso con el Señor, le dijo: ven, vamos a la iglesia. Porque el que vive para Cristo, entre otras cosas, habla de Cristo. Y entonces comenzó a hablar de Cristo. Y un día, caminando por las calles, se encontró con ese amigo que no reía ni lloraba y que tenía muchos años que no lo veía. Y entonces comenzó a hablar con él. Estaba en su mundo de vicios, flaco, maloliente, y le dijo: vamos a la iglesia esta noche. Y el amigo dijo que sí. Y esa noche el predicador, que era el pastor de la iglesia, comenzó a predicar, y aquel hombre que nunca lloraba comenzó a llorar. Y comenzó a llorar, llorando con gemidos. Terminó el culto y siguió llorando. Se saludaron los hermanos y siguió llorando. Se fueron los hermanos a su casa y siguió llorando. Y allí se quedaron el pastor, su esposa y aquel hombre, junto con su amigo, ahí llorando. No podía hablar. Y sus lágrimas se confundieron con su sudor en medio de un charco. Llorando. Cuando pudo hablar, entonces, por primera vez, quizás, contó su historia. Y llorando dijo que lo violaron cuando pequeño. Y llorando dijo que se lo ofrecían a clientes, su propia madre. Y llorando dijo todo lo que él pasó. Que nunca había hablado de eso. Y llorando dijo de todas las calamidades que le habían venido en su vida. Y llorando dijo que él sabía que había ofendido a Dios. Y llorando dijo que él se arrepentía y que le pedía perdón a Dios por su vida. Y allí se quedaron como hasta la 1 de la madrugada, según me cuentan. Pero esta persona recibió a Cristo. Y en escasos minutos de ser impactado por la palabra de vida, ya estaba comenzando a vivir por Cristo. Porque una persona que nunca había llorado, ahora estaba llorando. Y derramó todas las lágrimas que nunca en su vida probablemente había derramado. Ya muy tarde se calmó, pero seguía llorando. Quien me cuenta la historia le dice, pero vámonos ya. Se fueron caminando por ya tarde de la noche por una de esas calles de Nueva York. Y le dice que si quiere que lo acompañe, dice, no, yo quiero caminar, pero llorando. En ningún momento dejó de llorar. Yo quiero caminar. Quiero estar solo. Yo estoy bien, pero quiero estar solo. Quien me lo contó se fue a su casa. Y muy temprano en la mañana lo llaman y le dicen que vaya al hospital. Que un autobús, chocó a este hombre. Estaba muy mal herido. Él llega al hospital y en el hospital está allí en muy malas condiciones. Costillas, clavículas, piernas, brazos, cráneo, todo roto. Pero cuando lo fueron a visitar al hospital, aquel hombre estaba sonriente. Y allí estaba, feliz, riendo, con casi todos los huesos rotos de su cuerpo. Y decía, Dios me perdonó y Dios es bueno. Con todos los huesos rotos, aquel hombre que nunca lloró y que nunca reía, ahora está sonriente. Y la última faz que vieron las personas que estaban allí fue la de un rostro sonriente, porque al escasos minutos murió. Lo que el Señor le permitió vivir después que fue a la iglesia, lo vivió para Cristo. Cristo lo hizo llorar, en ese orden, lo hizo llorar, y después que lo hizo llorar, lo hizo reír. Tiene que haber una evidencia de la transformación. Y me pongo a ver personas que tienen años en una iglesia y mezquinos con Cristo. Siempre regateando lo que ellos quieren hacer, no lo que Cristo quiere que ellos hagan. Mezquinos con Cristo. Siempre están en el límite. Llevan su relación con el Señor al límite. De este lado está el precipicio mundano. Y allí ellos están. Y cuando tú le confrontas, ellos dicen, no, pero yo no estoy haciendo nada malo. Pero está en el límite. Pudiendo servir al Señor, no sirven. Pudiendo dar su juventud y su vigor a Cristo, no lo hacen. Pudiendo dar sus recursos económicos al Señor, no se lo dan. Pudiendo dedicarle tiempo al Señor, no se lo dedican. ¿Por qué? Porque son mezquinos con el Señor. No están sosteniendo la palabra de vida. No la están sosteniendo. Porque el que sostiene la palabra de vida, aunque tenga todos los huesos rotos de su cuerpo, va a sonreír. Va a tener motivo para darle gracias a Dios. Aunque el dolor sea insoportable, aunque la angustia lo ahogue, esa persona sacará de donde no hay, de las profundidades de su alma, para alabar y bendecir el nombre de Cristo. Y que si me ofendieron, y que si no me saludaron, y que si hablaron mal de mí. Y siempre buscando el argumento para no servir, para no vivir. Pero eso no nos lo digamos los unos a los otros. Digámoselo al Señor a ver si Él va a recibir esa falta. A ver si Él va a recibir esa excusa. Y cada vez que se habla de Cristo, ese corazón endurecido todavía no se ablanda. Pero entonces, ¿cómo dice que vive para Cristo? ¿Cómo dice que ha experimentado el nuevo nacimiento? Porque si hay un nuevo nacimiento, entonces la evidencia se da clara. Tendrás que llorar por la carga de tus pecados y tendrás que reír por las grandes bendiciones que Dios te ha dado. El que ama a Dios ríe y llora. Y así se pasará la vida entre el quebranto y la bendición. Sostener la palabra de verdad. Sostener la palabra de vida. No es solamente creer en Cristo, es vivir para Cristo. Y en último lugar, sostener la palabra de vida es ofrecerla al que tiene hambre de esa palabra de vida. Es ofrecerle ese pan de vida que sacia el hambre espiritual a los demás. El que vive para Cristo no solamente lo consume, sino que también se lo ofrece a toda criatura, a toda lengua y a toda nación, sin prejuicio alguno. Pues nosotros tenemos en nuestras mentes quién va a creer y quién no. Este sí, este se ve que me va a escuchar, este yo le voy a hablar. Este es un vecino que no le voy a hablar nada. En la Nueva Tolerancia, Josh McDowell habla de que estaba predicando en un campamento, en una, donde había una conferencia para líderes, y al mismo tiempo había un campamento de jóvenes, campamento de evangelización, como el que hacemos nosotros acá. Y le llamaba la atención una chica que había en ese campamento, con un peinado punk, pero de distintos colores, distintos colores en el pelo, amarillo, rojo, azul, un arco iris en el pelo, y punk, como un yelmo romano, ustedes lo han visto, ¿verdad? Un casco romano. Y entonces, cuando llegaba la hora de la comida, pues ellos se juntaban todos, el grupo al cual él estaba dando la conferencia y esos jóvenes, y ahí estaban en el área de la comida y él siempre la veía. También veía una ancianita, muy anciana, que no pertenecía como a ninguno de los dos grupos, pero estaba ahí. Y un día, a la hora del almuerzo, él ve que esa ancianita se le está acercando a aquella joven, con piercing, su peinado pon, tatuaje, cadena, que probablemente no solamente la tenía en la ropa, sino también en el corazón. Y él comenzó a orar: ay, Señor, que esta señora no se ponga con legalismo, porque son 12 generaciones. Y él, junto con la señora, también se fue acercando a él, para que cualquier situación que se fuera a dar, él intervenir. Y cuando la señora se pone a ver a la muchacha está masticando chicle, y la mira, y la ancianita la mira y le mira el pelo. Y la muchacha le dice: ¿qué fue? A este tipo de jóvenes le encanta hacer eso, porque es para llamar la atención. Y la ancianita le dijo: qué lindo está tu peinado. ¿Cuánto tiempo te tomas peinarte? Y la muchacha le dijo: ¿de verdad quieres saber? Sí. Wow, ¿puedo tocarlo? Y la muchacha dijo: sí. Oh, ah, pero está fijo, sí. Y comenzaron a hablar. Se sentaron juntas y él lo dejó. Y de ahí en adelante veía que esa muchacha y la ancianita se sentaron juntas. Cuando terminó el campamento, la muchacha había recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. La señora tenía el pan de vida y vio que esa muchacha parecía hambrienta y le dio del pan de vida que se llama Jesucristo. Ahora, la cara del hambriento no se nota en el rostro, es en el corazón que está. Pero como nosotros no vemos los corazones, tenemos que ofrecerle este pan de vida a todo el mundo para que coma y pueda tener salvación y vida eterna. Dice la palabra del Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida. Y todo aquel que no tiene a Cristo, no tiene vida. Dice la Escritura, el apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Éfeso, él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Segundo a los Corintios capítulo 2, versículo 16. Es Cristo mismo el pan de vida. Cuando así el siervo de Cristo se convierte para aquellos que participan. Entonces esto es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 16. Es olor de vida para vida. Un creyente, oiga bien mi hermano, huele a vida. Se nota la vida. No somos legalistas, pero la vida se nota en tu manera de vestir, en tu manera de hablar, en lo que te apasiona, en lo que piensas. Todo eso saldrá a flote y se darán cuenta los que están a tu lado si hay olor a vida. Si somos creyentes, olemos a vida. Y de todos los que me están escuchando, probablemente, quiera Dios que no, seguirán con su olor a muerte, aunque digan que tienen a Cristo. Y hay otros que seguirán oliendo a vida, acercándose más a Cristo. Y hay otros que huelen a muerte, pero probablemente van a comenzar a oler a Cristo si reciben a Cristo en sus vidas. Sostener la palabra de la vida es lo que nos va a hacer a nosotros como creyentes vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Oremos. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Tú estás con nosotros porque así lo has prometido. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Y te rogamos, no solamente que nos perdones, sino que traigas a tu camino aquellos que son tuyos. Que tú despierte la vida de aquellos que duermen y de aquellos que te conocen, pero el olor de la muerte parece ganar terreno en sus vidas. Ten misericordia. Que tu palabra haya llegado a las profundidades de su alma. Por eso te pedimos, Señor, que si tú tienes personas para salvar hoy, tú las salves y las traiga a ti, Señor. y así con nuestros ojos cerrados, comience a oler a vida, porque solamente huele a vida aquel que tiene a Cristo.
En Armonía hemos presentado la serie Agradecer, Animar y Advertir, en la voz del pastor Otto Sánchez.